Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
Y seguimos en La Bruja de las Palabras. Yo quiero aprovechar para pedir disculpas porque el programa pasado dije mal el nombre de una periodista buenísima cuya grabación pasamos. Se llamaba María Inés Igarán, pero yo la rebauticé, así que por favor, María Inés, discúlpeme. No nos conocemos todavía. Y ya nos vamos a conocer, pero bueno, papelón el mío que salió al aire en las grabaciones del programa, ya está corregido, pero bueno, a veces nos equivocamos. ¿Qué más? Estamos conversando con Raúl Lloveta y yo quiero saber la opinión de Raúl, que estudia la cultura moderna, las culturas andinas, el comportamiento humano y esas cosas. Yo escucho por allí que se ha perdido la autoridad, que los chicos están desbandados. También escucho, y no lo dice la gente que vos pensás, sino otras personas, escucho que el adulto está infantilizado, que a veces hasta compite con sus hijos de los dos sexos, ¿no? Y que de algún modo no se comporta como adulto, ¿sí? En cuanto a garantizar la supervivencia, enmarcar un poco algunas cosas que no por sabios, pero sí por viejos, nosotros por ahí sabemos, o acompañar un poco más a los chicos. No, es como que nos comportamos en buena medida igual que los jóvenes. A eso se suma decir que estamos desorientados y que quizás no estemos a la altura de poder guiarlos con autoridad moral, pero bueno, entonces no importa, loco, como sea que estemos, ocupémonos de lo que nos corresponde. ¿Cómo ves este tema?
Bueno, el de la autoridad, podría dividir, digamos, una autoridad impuesta de una autoridad aceptada, ¿no? Como para hacer un corte, que o sea, es distinto que venga alguien a quien yo le reconozco que tiene más sabiduría en algo, o yo acepte lo que me diga porque reconozco que tiene más experiencia, más sabiduría, más conocimiento, no sé. Viene un médico a operarme el apéndice y yo no le voy a decir, no te creo, rechazo, no respeto tu autoridad. Entonces yo acepto conscientemente que la autoridad de esa persona en su conocer. Porque ahí hay una aceptación de la persona sobre la cual se ejerce la autoridad consciente, voluntaria y en relación de igual como sentimiento de ser humano, nada más que en un saber vos reconocés que es mejor. Es un tipo de autoridad que es legítima, que es interesante. La que probablemente se haya perdido es la autoridad impuesta, o sea, hace esto porque yo lo digo, la autoridad del rey, la autoridad del general, la autoridad de Dios expresada a través de una persona. Ese tipo de autoridad que viene de arriba hacia abajo, esa sí está bastante descompuesta. Y estamos en una etapa de la humanidad donde tenemos que aprender a esta autoridad legítima que resulta de personas diferentes, pero iguales en sus derechos, que una acepta que la otra tiene alguna virtud y eso le otorga autoridad.
En ciertas circunstancias y no en otras, quizás.
Exacto. Entonces, estamos en el momento de ruptura de esa autoridad verticalista, autoritaria, que bueno, funciona muy bien. Que si nosotros decimos, bueno, hay que pintar esta pared, nos pongamos de acuerdo los cuatro, el color, y podemos pasarnos 3 días. Ahora, venís vos y decís, no, la vamos a pintar de verde, vos haces esto, vos haces aquello. La autoridad es muy eficiente en una primera instancia. Pero en una segunda instancia, como yo me quedo enojado porque yo la quería roja, bien puedo, la ensucio, la rompo, la pinto un pedacito de roja. Entonces, claro, la autoridad está vertical, tiene la tentación de que es mucho más eficiente, que necesitas mucho menos inteligencia, necesitas mucho menos diálogo. Por eso es que en el ejército está la frase, las órdenes no se piensan, sino que se obedecen. Entonces esa autoridad, yo creo que sí está muy cuestionada, sobre todo está cuestionada con todos los chicos, con esta forma de pensar la realidad que tienen vinculada a la internet y al Facebook, donde, bueno, antes vos pensabas diferente y era un riesgo. Ahora, qué bueno que pensás diferente.
Y a veces antes quizás no era necesario que te digan no hagas eso, sino ya era una manipulación de la conciencia que tenían los grandes o lo que nos que mandaban sobre la población.
Y no solo de la conciencia, del cuerpo también. Había épocas que mataban gente por pensar distinto. Y torturaban gente, qué sé yo, Mandela lo han tenido 30 y pico de años en cana, lo han torturado. Acá hubo gente que han matado, han torturado, porque bueno, pensaban diferente, ¿no? Inicialmente.
¿Qué opinión tenés de lo que está pasando en Jujuy con respecto al juicio a Blaquier y Lemos?
Bueno, a mí me parece que la justicia tiene que funcionar. A mí me parece que el derecho está por arriba de los privilegios económicos y políticos. Y me parece fantástico que la justicia funcione. Que era hora. Creo que no solo se tiene que quedar en una cosa que pasó hace 30 años. Creo que hay cosas hoy también que están violando el Estado de Derecho y que la justicia tiene que funcionar. Creo que es muy importante para nuestro país que tengamos un sistema jurídico independiente, independiente del Ejecutivo, independiente del Legislativo, independiente de las presiones económicas, con jueces que tengan mucha gente para que trabajen con ellos, que resuelvan bien. Yo creo que en el mundo moderno no se puede vivir en un Estado de Derecho y en democracia sin justicia. Y me parece fantástico que resolvamos esa deuda, ¿no?
Bien. ¿Fuiste a algún acto por los derechos humanos?
Sí.
¿Sabes que yo estuve ayer y después de estar, yo siempre doy vueltas, como fui muchos años fotógrafo y camarógrafo, me acostumbré siempre a conocer el lugar mucho. Y tanto en este acto como en varios que yo he ido, no voy a todos, pero he ido a varios, nunca me encontré con un amigo, con un operador, con un periodista, y yo ando por varias radios. Nunca me encontré con el rector de la universidad o de las universidades, ni con los decanos, ni con profesores, conozco muchos. Nunca me encontré con, salvo que actuara, nunca me encontré con artistas, con cantantes, con escritores. ¿Podés consolarme de alguna manera?
Y puede ser, fíjate, voy a hablar por mis colegas de la universidad, ¿no? Ha sido tal la cantidad del miedo que hemos recibido durante los 80 que para una sola vida no es fácil de digerir. O sea, o tenés la cabeza, o has pensado mucho sobre el tema, o tenés algún elemento religioso que te permite superar ese miedo, o te morís con ese miedo en los huesos, ¿no? Mandela lo describe muy claramente. Dice que él trabajaba mientras que estaba en prisión tratando de sacarse el miedo de adentro. Porque el problema no es el miedo, o sea, no es el problema cuando te amenazan el cuerpo, es cuando el miedo se te mete en los huesos. Y eso no es consciente, no es que vos digas, tengo miedo. No, somos generaciones marcadas por el miedo, marcadas por ese temor. Y bueno, afortunadamente no todo lo que hemos pasado por eso nos hemos comido tal cual el cuento y hemos ido haciendo espacio, y otra gente que la luchó nos ha hecho espacio a nosotros para que dudemos de ese miedo. Y nosotros, lo que tenemos menos miedo, a los más chicos le decimos, che, no hay que tener miedo. Y se va cambiando. Pero bueno, también es la cuestión como Ícaro, ¿viste? Te acerca al sol y se te derriten las alas, ¿no?
Una amiga en otra radio hoy a la mañana decía, hace bien ir a esas marchas. Quizás por esto que decís vos, porque los que no van, o muchos de los que no van, tienen algo pendiente. Que participando de alguna manera, a veces es a través de la radio, de la tele, llorando a solas, pero hay algo que ocurre en lo cual uno estaba, la historia de uno pasaba, repito, no la de todos, pero sí la de muchísima gente, algo pasaba por ese lugar, y la forma de catalizarlo, de procesarlo, de que vuelva a circular, es, por ejemplo, acercarse a este tipo de acontecimientos que en las próximas semanas lamentablemente se van a repetir, porque va a costar, lamentablemente o afortunadamente, y nos va a permitir a los que nos animemos ser parte de un momento histórico, creo yo, en la historia del mundo, me animo a decir, porque muy pocas veces se le tocó el ketegedi a uno de estos reyes, ¿no? Terratenientes, dueños de la vida y de la muerte de miles de personas.
Bueno, no, ahí hay lugares donde está pasando. Por ejemplo, lo que ha pasado en la primavera árabe, ¿no? Lo que está pasando en Siria, lo que ha pasado en Egipto, lo que ha pasado en muchos países árabes, ¿no? No sé, los Mubarak tenían 30 años en el poder, tenía el hijo ya instalado en el Ejecutivo, controlaba a los jueces, controlaba al Legislativo, dueño de los medios de comunicación, dueño de los bancos, el petróleo para los norteamericanos, el comercio de ultramar para los europeos. O sea, vos estabas ahí y decías, esto
no va a cambiar.
¿Qué le desma ni qué le desma? O sea, eso era, eran los dueños. Egipto es un país gigantesco. Jóvenes, por mensaje de texto, che, ¿no estás harto? Sí, yo también. Nos juntamos en la plaza. La internet, que es incontrolable, porque no podés decirle, no podés parar el mensaje de texto.
O todo o nada. Podés cortar toda la internet.
Entonces, bueno, se están produciendo cosas de cambios, de autoritarismo y de señores de otra época, donde el poder se discutía por sangre, ¿no? O sea, a través de la sangre lograbas el poder. Sí. Yo creo que estamos viendo una etapa de la humanidad. Creo que los jóvenes, ¿no? Creo que nuestra generación la tiene que trabajar. O sea, tiene que actualizar el mate para entender lo que está pasando todo el tiempo. Dejas de reflexionar y el mundo te pasó por arriba, porque es un cambio.
Es como que fuimos una generación intermedia, ¿no?
Sí. Sí, de una generación de bisagra. La tecnología nos aceleró.
Así que disculpen los papelones, chicos.
Sí, sí. No, pues yo creo que vienen jóvenes encantadores. Vienen encantadores en ese sentido, ¿no? Como estas dos chicas tan jóvenes acá. Vienen con el desafío de esto que vos decías de los 3 meses, el amor más largo. Bueno, tiene el desafío del no compromiso, de la no continuidad, del excesivo individualismo, de la preocupación por el cuerpo. Me gusta la joda y nada más, ¿no?
¿Qué tiene de bueno eso?
No le veo que... Bueno, tiene de bueno que es lindo divertirse y es lindo responder al animal que uno tiene adentro. El problema es cuánto de eso. No en vano toda esta... Hay muchas culturas que el carnaval significaba bastante en sus procesos sociales, ¿no? O sea, la fiesta de la carne. Es decir, bueno, por 15 días nos entreguemos a...
¡Viva la pepa!
Claro, carnaval, viene de la carne el carnaval.
¡Epa! Mirá que estamos en horario de protección al menor, ¿eh?
Pero así es, y así pasa.
Y así se generan los menores.
Y así se generan los menores.
Todos nacen en noviembre.
Pero claro.
Todos nacen en noviembre.
La cosa es decir, es hasta ahí nomás. Después el resto, bueno, es otra cosa. Después hay que comprometerse. También tienen esta idea de que la libertad es no tener ataduras y compromisos, cuando la libertad es al revés. Es elegir algo cuando tenés 2 o 3 o 4 opciones y asumir la responsabilidad por lo que has elegido y lo que has perdido por lo otro que no has elegido. Entonces yo creo que tienen esas dificultades los jóvenes de hoy, pero tienen la maravilla de su pensamiento disperso, la intercomunicación virtual, una sensación de libertad individual que nosotros no teníamos. No, este miedo que tenemos en los huesos, los que hemos pasado por el proceso.
Un acceso a la información que es impresionante, sí, nunca visto.
Una maravilla. Sí. Un acceso al conocimiento.
Que antes tenía la llave los poderosos solamente, ¿no?
Sí. Eso es una maravilla, una maravilla.
Y acá procedo a regalarte la colección de libros de la Bruja de las Palabras, 4.200 libros digitales.
Ah, qué maravilla.
Que es una de las formas en que democratizamos.
Ah, fantástico. ¿Ustedes
lo tienen ya, chicas? ¿Vos sí? ¿Y vos?
No,
ya lo vas a tener.
Qué buenísimo.
Bueno, hablando de libros, después lo podemos incorporar a tu libro ahí si querés.
Pero con muchísimo
ayudar gusto a promocionarlo en digital.
Sí, no, es más, si ustedes tienen manera de colgarlo para el libre acceso, si bien lo va a publicar la universidad en papel, yo no quería, no soy muy amigo del papel porque, bueno, son arbolitos que se rompen. De colgarlo en las páginas para que sea de libre acceso.
Dale, buenísimo. No. ¿Cuándo sale tu libro en papel?
Bueno, ahora le hemos presentado a la imprenta de la universidad para que hagan los presupuestos y esas cosas.
O sea, ¿cómo se llama?
Se llama Desarrollo, entendiendo Desarrollo, Principios Teóricos, Reflexiones y Provocaciones.
¿Cuántas páginas tiene?
Tiene casi 300.
Contame, en 5 minutos, contame las 300 páginas.
Bueno, tiene una primer parte que cuestiona qué es desarrollarse.
¿Individualmente o grupalmente o socialmente?
Individual y grupalmente. De hecho, la tapa del libro y la contratapa es un cuentito de un economista que se llama Siddhartha, que enseña con cuento, que es un cuentito de unas hormiguitas. No lo cuento porque...
¿Un economista que se llama Siddhartha?
Sí, que enseña con metáforas.
Lindo nombre se puso, ¿no?
No, es un zarpado, es divertidísimo.
Es como ponerte John Lennon, más o menos.
Sí, sí, bueno, es un hindú, ¿no? Él dice que sale una hormiguita de su casa, ¿no? La madre, el padre le dice, bueno, ya anda a hacer tu vida, digamos, ya estás grande, anda a sobrevivir como pueda. sale y ve pasando miles de hormigas corriendo hacia un determinado lugar. La hormiguita no sabía qué hacer de su vida. Como ve las miles corriendo para ese lugar, empieza a correr para el mismo lugar. Pues dice, bueno, si todas estas hormiguitas están yendo para ahí, debe ser que para ahí es la cosa. Y cada hormiguita en el correr trataba de conseguir comida, de sobrevivir. De golpe estas miles de hormiguitas que están corriendo empiezan a subir una montaña. Al subir la montaña, claro, eran muchas hormigas para la montaña, entonces vos tenías que tirar la pata de las de arriba, voltear al del costado y el de abajo te tiraba, trataba de tirar la pata. Esta hormiguita, como era altamente competitiva, muy eficiente, muy eficaz, hacía coaching, marketing...
Ah, bueno, yoga.
Hacía todas las... Usaba todos los instrumentos de competencia que sugiere. Muy competitiva, va subiendo, y en un momento dado se da cuenta que se había terminado la montaña y estaba trepando por cadáveres de hormiguitas amontonadas que morían tratando de subir. En realidad ya no había montaña, había cadáveres de hormiguitas. Y sigue subiendo, y sigue subiendo, y sigue subiendo, y sigue subiendo, y se gasta la vida. Y ya de grande llega arriba. Cuando de golpe llega a la cima, encuentra cuatro hormigas gordas, enfermas y aburridas, y nada más. Y la hormiguita le dice a las gordas, che, pero aquí no hay nada. Y una de las gordas dice, shh, que no se enteren las de abajo. El libro trata un poco eso. El primer mundo, el desarrollo, la civilización, ¿hay algo ahí en ese paraíso? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay después de tener mucho dinero? ¿Qué es lo que hay después de tener mucho éxito? ¿Qué es lo que hay después de tener muchos novios, novias, fama, éxito, placer? ¿Es eso el sentido de la vida? Entonces hay una parte del libro que trabaja sobre eso. La propuesta cultural de Occidente, que te escuchaba antes que empecemos a hablar, donde te dice, eso es el desarrollo. Ese es un ser desarrollado, civilizado, de primer mundo. Ser individualista, competitivo, que llega arriba y arriba te dicen, che, no hay nada. Bueno, pero no, que no se enteren que este cuento es un cuento. Porque si no, dejan de pechar y no sostienen a los de arriba. El planteo es, digamos, provocador, porque es decir, que existan ricos y que existan pobres no solo es culpa del rico y del pobre, sino es de la relación entre el rico y el pobre. El pobre que admira al rico y el rico que necesita al pobre que sea admirado, ¿no? Entonces provoca una parte de desarrollo, después se mete una parte de cultura. ¿Qué es ser desarrollado desde el punto de vista de la cultura? ¿Cómo lo ve cada cultura? ¿Cómo ha ido evolucionando a través del tiempo? El libro recorre la posición de los franceses, de los ingleses, de los alemanes.
Qué bueno.
El relativismo cultural. Hay una parte especialmente dedicada al desarrollo endógeno, o sea, a la propuesta de desarrollo de culturas que no vengan de raíz occidental, por ejemplo, las culturas andinas que son previas a la colonia, ¿no? O sea, qué parte aportan, qué traen, cuáles son sus riesgos, cuáles son sus límites, ¿no? Cruza un poco eso. Después se mete con ciencias sociales y desarrollo, ¿no? ¿Qué parte, qué grupo de autores de las ciencias sociales está de acuerdo con ese desarrollo, qué grupo no está de acuerdo? Después se mete economía y desarrollo, habla mucho del liberalismo, habla un poco de neoliberalismo, de keynesianismo, de marxismo, o sea, los distintos clásicos y neoclásicos de la economía respecto del desarrollo, ¿no? Y hay una parte que también se habla de proyectos de desarrollo, ¿no?
¿Qué es eso?
Y bueno, viste que ahora está la idea de que un proyecto es un instrumento para conseguir financiamiento para cambiar una situación mala, ¿no? Hacia una situación...
¿El proyecto no es para que cobren los que hacen el proyecto?
También. Además, bueno, cuestiona todo eso, cuestiona la idea de proyecto, propone salidas no locas, porque también en mi libro yo digo una cosa que es muy provocadora: toda esta modernidad occidental que ahora le estamos encontrando los límites ha sido muy eficiente en garantizar la reproducción de la vida. O sea, la cantidad de humanos que somos ha crecido enormemente desde el auge del capitalismo. O sea, ha sido muy bueno porque vivimos más años y nos morimos menos. Porque, bueno, la raíz cultural, la raíz, digamos, climática de esta propuesta de desarrollo es interesante. Porque, bueno, son gente, viene del norte de Europa, de un lugar muy frío, 5 meses al año, 6 meses al año, la naturaleza para, está todo congelado, hay nieve, estás 6 meses al pedo pensando a ver qué hago.
Encerrado en tu casa, oscuro muchas veces, sí.
Dándole a la cabeza, viste, con toda la hormona baja por el frío, la naturaleza no hace nada. Vos tenés que pensar 6 o 7 meses cómo sobrevivir esos 5 meses, le da al valero, todo el tiempo pensando. Además, mucha gente en poco espacio, una cultura muy violenta, la europea es una cultura...
Guerrera.
Guerrera. siempre sacando gente afuera, con muchos hijos que no pueden mantener ese poco espacio, amontonado. No sé, Italia tiene el tamaño de Córdoba y son 68 millones. ¿Viste? O sea, están, Suiza tiene el tamaño de Tucumán y son 8 millones, ¿viste? Están así un amontonado alrededor del otro. Y bueno, esa cultura, en ese medio ambiente, en esa característica, tiene que producir una idea de desarrollo tal cual como la ha producido. Fría, racional, tener cosas, tener bienes materiales.
Leer mucho.
Leer mucho, claro, y bueno, y salen con esa propuesta cultural junto con la colonia. Porque bueno...
Inevitablemente, salen con lo que son.
Y la cruz y la espada, viste, la vieja guerra árabe resignificada por los católicos. O sea, uno tiene que conquistar el alma y tiene que conquistar el cuerpo. O sea, no vas a conquistar, porque bueno, una vez conquistada el alma, el cuerpo es más fácil, es como el cuentito de los elefantes y de los pakistaníes, que está un poco libro, viste, que uno dice, bueno, ¿cómo hace una persona de 60 kilos para manejar un elefante de no sé cuántos cientos de kilos tiene un elefante?
Sí, mil, de verdad.
Mil, ¿cómo hace para...? Y bueno, a la noche, cuando lo guardan al elefante, le atan una piolita absurda con un palito y lo clavan al palito en el piso. Y dice, bueno, ¿por qué no se escapa el elefante? ¿Qué puede detener una manada de elefantes? ¿Qué corral? ¿Qué...?
¿Qué pared?
¿Qué pared? Sí. El sistema es que cuando es chiquito el elefante y recién nace, le atan una enorme cadena a su pierna, a un enorme árbol, y lo alejan de la madre. Entonces el elefantito tira, 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 y va tirando cada vez menos, y va tirando cada vez menos, y va tirando cada vez menos. En la medida que va tirando cada vez menos, le van a poniendo una piolita más chiquita. Hasta que llega el punto que casi no tira. Cuando siente que le ponen una piolita en el pie y le clavan en un palito, siente que ya está preso. Porque bueno, le han conquistado su alma, le han conquistado su cabeza, ¿no?
Este es Raúl Llobeta. ¿Tu libro es tan llevadero como tu charla?
Sí, no sé, qué sé yo.
Nos mandan un mensajito, dice así, yo no termino de entenderlo. Es fácil decir que le desma ni que le desma. A los que nos trajeron a la zafra por la fuerza lo perdimos todo. Que es como que está contestando a que nosotros le habríamos restado importancia a Ledesma, quizás. ¿Será eso? Que vos dijiste que había otros casos más importantes todavía. ¿Será eso? A los que nos trajeron a la zafra por la fuerza, lo perdimos todo. No está firmado, termina en 677 el celular. Bueno, gracias por comunicarse. Discúlpenos si no terminamos de interpretar el mensaje, pero creo que sí el espíritu. A los que nos trajeron a la zafra, lo perdimos todo. En un sistema casi de esclavitud que hubo en todo el noroeste argentino a través de distintas producciones y en toda América, vamos a decirlo, ¿no? ¿No?
Bueno, lo de la zafra, es bien interesante toda la cuestión cañera en la antropología, ¿no? Porque los ingleses han sido uno de los inventores de la antropología, por eso tiene tan mal prestigio.
Nos estamos yendo, Raúl. Ah, bueno. Pero sigue pendiente la charla, seguramente la continuemos. Raúl Llobeta, que está por publicar su libro que se llama...
Desarrollo, principios teóricos, reflexiones y provocaciones.
El nombre es un poco largo.
Sí.
Tenías que haberle puesto...
Desarrollo.
Pum para arriba. Y en la tapa, ¿cuál es la tapa? ¿No es una chica con pocas ropas?
No,
es un cuentito. Pero vos no estudiaste marketing.
No, para nada.
¿Cómo era la tapa?
La tapa es el dibujo hecho por una amiga que dibuja muy bien, de estas hormiguitas peleándose para llegar a una montaña donde arriba hay...
Ah, el cuentito.
Y la contratapa es el cuentito.
Bien. Bueno, Nadia, algo... Tenemos 10 segundos en realidad.
Bien, la verdad que me quedé pensando mucho en toda esta reflexión. Le cuento algo al público con todo este tema de Ledesma. Que esto es para mí muy... tan viejo pero tan nuevo, fue una mezcla rara de sentimientos encontrados. Porque durante este tiempo yo no había nacido todavía, mi mamá era muy joven, así que muchas de esas cosas no las pasamos. Y ahora estoy conociendo recién parte de lo que fue la historia. Y interesante ver cómo, a dónde llega. Y bueno, y de decirle a todo el público que siga estos casos, que escuche, que preste atención, que pasaron cosas graves que tienen que ser que tienen que ser pagadas de alguna u otra forma. Y bueno, abran los oídos y escuchen.
El programa pasado Estela decía que muchas cosas que nos pasan hoy en realidad son cargas que portamos de nuestros padres o de nuestros abuelos. Y yo eso lo vi en carne propia. Ahí alguien llegaba con un problema y había que retroceder un par de generaciones para encontrar un nudo dramático, un llanto no llorado, un grito no gritado, que es como que se perdura generación tras generación. Nos tenemos que ir, lamentablemente. Nos vamos con Guillermina Becker Varela nuevamente, que dice que los perros ladran, cumpa, y no sabemos qué quiere decir. Hasta la semana que viene.
Los perros ladran, cumpa, y no sabemos qué quieren decir. El sol nos brilla, cumpa, alimentando historias para vivir. Desde su corazón, el monte no está lejos, se me arrima como un nido gigante, como una sombra verde que ilumina, canción de fuego que no se apaga nunca. Hay cosas irrompibles todavía, como la luna. Canción de fuego que no se apaga nunca. Hay cosas generosas todavía, como la lluvia.
Operación técnica:
Carlos Cortés y Omar Navarro.
Locución: Elisa Estela.
Juan Carlos Caballero.
Conducción:
Carlos Monterroso. La Bruja de las Palabras, transmitiendo para todo el universo.
Ahí va la carcajada del ademán furioso de la espiga. Las cosas invisibles protegen la verdad de la mentira. La música de siempre, un soplo de la infancia nos habita. Corazón musiquero, los sueños van prendidos con la vida. Canción de fuego que no se apaga nunca. Hay cosas irrompibles todavía, como la luna. Canción de fuego que no se apaga nunca. Hay cosas generosas todavía, como la lluvia.
¿Sabes a qué le tengo miedo yo? Al silencio de los buenos.